Pues sin movernos de ahí, de donde ha leído Char, segundo libro de Samuel, capítulo 22 y versículo 1. Cuando ha dicho segundo Samuel 22, digo, ahora me ha quitado el sermón. El versículo 1 dice así: habló David al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Cuando leemos estos libros de primero de Samuel y segundo de Samuel, vemos que son libros en los que hay un relato que es muy fluido, como son libros que tienen que ver con acontecimientos y con personajes, pues entonces hay todo un desarrollo, una narrativa, entonces que va enlazando unas cosas con las otras y podemos seguir perfectamente todo ese relato. Sin embargo, cuando llegamos a este pasaje, a este momento que acabamos de leer aquí, este capítulo 22 y versículo 1, de repente se hace como una parada, se hace como un alto en el camino y se interrumpe toda esa narrativa que hasta este momento ha estado habiendo. Y entonces es cuando viene este versículo, también acompañado después por este cántico, que va a ser prácticamente el mismo que luego está en el libro de los Salmos, Salmo 18, entonces es prácticamente el mismo cántico que aquí se hace. Pero lo que me llama la atención es que se hace este alto para decir: habló David al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y esto quiere decir entonces que a lo largo de la vida de David, los enemigos son una constante. La presencia de enemigos contrarios a David es algo que a lo largo de todos estos capítulos de primer libro de Samuel y segundo, lo vemos, se ve. De hecho, en el libro de los Salmos, hay muchas composiciones literarias en ese libro de los Salmos, cuyo autor es David. Uno de los temas recurrentes que hay en esos Salmos es precisamente el tema de los enemigos. De hecho, hasta podríamos seguir un hilo conductor a través de muchísimos salmos donde el tema, la aparición de los enemigos, está ahí presente. Sería muy, muy bueno poder hacer un estudio completo de esto. No tenemos tiempo en esta mañana, pero a mí sí me gustaría dar unos cuantos detalles y percatarnos, sondear un poquito acerca de esta enseñanza que David, a causa de sus experiencias, nos dejó plasmadas precisamente en ese libro de los Salmos. Y otro dato interesante, la palabra enemigos aparece en muchos libros de la Biblia, pero nunca con tanta frecuencia como en el libro de los Salmos. Es decir, ahí, en ese libro, esa palabra es donde más veces aparece, más que en ningún otro libro de la Escritura. Ahí tenemos en la experiencia, en la vida de David, que hubo muchas clases de enemigos contra los cuales él se enfrentó. Algunos enemigos eran previsibles, algunos enemigos eran esperables, ya que David pertenecía a un determinado pueblo, el pueblo de Israel, y por el hecho de ser israelita, automáticamente él ya tenía enemigos. No porque David fuera David, ni porque él se comportara de una manera o de otra manera. Hiciera lo que hiciera, por el simple hecho de pertenecer a esa nación, a ese pueblo, él ya tenía enemigos automáticamente. Es decir, que eran enemigos que eran esperables, que entraban dentro de la lógica, porque la nación de Israel tenía otras naciones que eran enemigas. Uno de los enemigos más fuertes y más frecuentes que vemos en estos libros son precisamente los filisteos. Y David, precisamente el primer enemigo que tuvo en su vida cuando todavía era un muchacho, es un filisteo. Es el famoso gigante, es el famoso Goliat. Es un enemigo previsible. Los filisteos aborrecen, los filisteos odian a los israelitas. Y por lo tanto es previsible entonces que venga la confrontación. Sin embargo, vemos en la vida de David que hay también, aparte de estos enemigos previsibles, hay otros que son imprevisibles, son insospechados. Nunca David podría haber imaginado que tendría esta clase de enemigos, porque son de su propio pueblo. Son gente de los suyos. Incluso algunos de ellos van a ser de los íntimos, de los más cercanos, y esto es lo que va a hacer más doloroso y va a traer más sufrimiento a la vida de David. Porque que un extranjero, que alguien que ya sabes que de antemano está contra ti, vaya a hacerte daño, pues es algo que entra dentro de las probabilidades y frente a lo cual ya te preparas incluso. Pero que surja alguien del mismo entorno más íntimo y te haga guerra y te presente batalla y para hacerte el mayor daño posible, eso es precisamente lo que David nunca se hubiera esperado, y sin embargo va a ser su experiencia, como después más adelante veremos. Hay algunos enemigos que vienen de frente, que vienen de cara, y David puede verlo, pero hay otros enemigos que vienen disimuladamente, que incluso parece que son gente amistosa, que son gente que está de su lado, de su parte, que son ayudadores, pero en un momento determinado entonces se quitan la careta y van a ir a por David, van a ir para tratar de hacerle el mayor daño posible, de destruirlo. Algunos enemigos son momentáneos, son durante un corto de tiempo y luego son neutralizados su acción. Pero hay otros enemigos que su actuación va a ser muy duradera, muy larga, años, durante los cuales David va a tener que soportarlos y va a tener que estar sufriendo las constantes amenazas, hostilidades y ataques. Así que hay muchas clases de enemigos a los que David tuvo que enfrentarse. Cuando miramos los Salmos y vemos todos esos textos que él escribió, vemos que los enemigos tienen varias características que podrían resumir entonces las cualidades que ellos tienen. En primer lugar, podemos fijarnos en el daño que causan, el daño que le quieren causar. Si vamos al Salmo 42, Salmo 42 es un salmo en el que el salmista está hablando acerca de la experiencia de abatimiento por la cual está pasando. Son momentos difíciles. Siente la lejanía de Dios. Está en un desierto. Está en un lugar solitario. No tiene a nadie amistoso a su lado. No tiene gente que le dé una palabra de ánimo y de confianza. Él mismo se siente vacío, se siente seco. Está pasando por una experiencia de debilidad interior personal muy aguda. Y es en esos momentos, precisamente, cuando los enemigos están cerca de él. Son momentos que ellos aprovechan, que reconocen la debilidad, la fragilidad que en ese momento el salmista tiene para entonces descargar sobre él toda su furia. Versículo 9. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? La opresión del enemigo. Me están oprimiendo. Es todo lo contrario, entonces, de que yo tenga libertad. La opresión se traduce en angustia, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Fíjate, herir los huesos significa que es una herida profunda, ¿verdad? Porque una herida superficial no llega al hueso. Una herida superficial atraviesa la piel y va un poquito por la carne y ya está, como cuando nos damos un pinchazo con una aguja o con un alfiler, pero no tiene mayores consecuencias. Pero aquí no. Aquí la herida no se trata de algo meramente liviano, sino que es algo que va a lo más profundo, a donde más duele. Y la afrenta es: mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Así que en estos momentos en el que el salmista se siente más vulnerable que nunca, estos enemigos están vertiendo sobre él todo este desafío que está teñido de burla al mismo tiempo. ¿Dónde está tu Dios? Ese en el que has creído, ese que proclamas, ese en el que confías. Es decir, el daño, el dardo, la flecha que están lanzando contra David va a lo más querido, a lo más precioso que el salmista tiene, que es Dios y su relación personal con él. Es su fe, esa fe preciosa que el salmista tiene. Eso es precisamente lo que los enemigos están rebatiendo, ridiculizando y echando abajo. Y ahí está precisamente el ataque y el daño que ellos le están realizando. Luego saltamos al Salmo 56, versículo 2. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Todo el día. Es un ataque continuado. No hay tregua, no me dan descanso. El versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. La perversión de la causa, el retorcer las cosas, el ponerlas de otro modo, de otra manera. Es curioso esto de la continuidad aquí del ataque del enemigo. Fíjate el versículo 1, me oprime combatiéndome cada día. El versículo 2, todo el día mis enemigos me pisotean. Versículo 5, todos los días. Así que la experiencia por la que estaba pasando aquí David en este tiempo en su vida era la continua agresión, la continua enemistad del enemigo en su vida. Es el daño que es capaz de hacer. Y el daño ya no se remite simplemente al daño que puede hacer una espada o que puede hacer una flecha o una lanza. Hay daños peores que el daño físico, y esto es precisamente lo que a veces le duele a David y lo que le angustia y lo que le produce el sufrimiento, ese tipo de daño. Vemos aquí también en los salmos las armas que emplean los enemigos para atacarle y para hacerle daño. En el Salmo 55 y versículo 3, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. No se trata de lanzas ni de espadas, las armas que el enemigo está utilizando aquí. Aquí esta opresión y esta iniquidad que están echando sobre su vida son acusaciones, son calumnias, son difamaciones, maledicencias. es traer sobre él todo este tipo, verter sobre él todo este tipo de veneno. Y aquí vemos entonces que el arma poderosa que los enemigos están utilizando tiene que ver con la lengua, tiene que ver con las palabras. Las palabras, cuando van mal dirigidas, tienen un poder destructivo tremendo, porque la reputación de una persona puede ser totalmente manchada y echada abajo simplemente a base de palabras, a base de un falso testimonio, por ejemplo, que se esté diciendo sobre alguien. Y esto es la experiencia que David está pasando aquí en el versículo 3, a causa de la voz del enemigo. Y el dolor que experimenta, vemos en el siguiente versículo: mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. ¿Para qué? Para escapar, para huir, para no estar bajo la presencia y bajo la influencia, para quitarme de en medio y que estos no me puedan seguir haciendo daño. Esas son las armas que los enemigos de David utilizaron tantas veces contra él. Otra vez en el Salmo 140, en esta misma dirección de la lengua, el poder perverso y malvado que la lengua tiene. Salmo 140 y versículo 1: líbrame, oh Señor, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Aquí se está comparando ese poder maléfico de la lengua con la mordedura de la serpiente. La mordedura de la serpiente, que es venenosa, que es mortal. Pues lo mismo, el mismo poder mortal entonces tiene la lengua cuando se utiliza de ese modo. Y aquí David está diciendo que sus enemigos están maquinando, pensando cómo hacerle daño, y luego eso que han pensado, que han concebido en su corazón, lo dan a luz con sus palabras, con sus lenguas. Allí tenemos en el versículo 5: me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Y esto nos abre el camino para ver otra característica también de los enemigos de David, que son los planes, las maquinaciones perversas que fabrican entonces para tratar de destruirlo. Tenemos ahí en el Salmo 71, versículos 10 y 11: porque mis enemigos hablan mal de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Aquí tenemos a los enemigos esperando el momento oportuno entonces para lanzarse contra él como una presa, una fiera entonces que está aguardando el momento más propicio para destruir a la víctima entonces. Es aquí interesante que aquí el salmista está hablando de que ya está viejo. Versículo 9: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Una persona ya entrada en años no tiene el vigor de la juventud, y sus enemigos se dan cuenta de esto, y entonces están esperando a que llegue esa etapa de su vida para atacarle y para destruirlo. Otra vez, estas estratagemas, estos planes perversos que fabrican, los tenemos en el Salmo 10, versículo 8: se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Es aquí la descripción del malvado, del enemigo, entonces actuando como una fiera que se mueve sigilosamente, que está acechando, vigilando atentamente, hasta ver cuándo es el momento más oportuno para lanzarse, entonces, y descargar el golpe, descargar el zarpazo final que acabe con la vida de aquel a quien odia. Son las estratagemas, son los planes fabricados en el corazón y en la mente que se ponen por obra en un momento dado. Y luego otra cosa que a veces abruma a David es el gran número de enemigos que tiene. Porque si solamente tienes un enemigo y estás rodeado de amigos, pues entonces puedes consolarte, decir, tengo muchos que están de mi lado. Pero el problema es cuando los enemigos se multiplican, cuando los enemigos abundan por doquier y sientes la soledad y la falta de aquellos que deberían de estar de tu lado y no los encuentras. Y sin embargo los adversarios se han multiplicado. Aquí tenemos en el Salmo 3 y versículo 1, oh Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Así que David está contemplando y considerando. Y no es que él sea un hombre deprimido, negativo, que no, que ve fantasmas por todos los sitios. Es la realidad. David tuvo un montón, gran número de enemigos. Y precisamente a causa de esa abundancia, eso le producía entonces el abatimiento tantas veces en su corazón. Otra vez también, Salmo 69 y versículo 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Aquí tenemos una ilustración muy gráfica. Más que los cabellos de mi cabeza. Algunos estamos un poco calvos o medio calvos, y algunos calvos del todo, pero seguro que David no estaba así. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. ¿Cuántos adversarios tengo en mi vida? Gente que está contra mí. Y no solamente que son gran número, sino que además tienen gran poder. En el Salmo 38 y versículos 19 y 20, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Mis enemigos están vivos y fuertes. Es decir, hay muchos y además son muy fuertes. Y yo soy uno y no tengo fuerza, no tengo poder frente a todos ellos. Ejemplos de enemigos con nombre en la vida de David. Tenemos una lista bastante detallada en el primer libro y segundo libro de Samuel. El primero de todos ellos es Goliat el filisteo. Ahí aparece en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. El filisteo desafiando al Dios de Israel, desafiando a Israel mismo también. Primer enemigo, cuando David era todavía solo un jovencito. Segundo enemigo, gran enemigo, Saúl, el perseguidor, el hombre que quiso quitar de la faz de la tierra a David. El hombre obsesionado con perseguir a David y eliminarlo físicamente, porque le hacía sombra y podía incluso hasta arrebatarle el trono. Muchos capítulos del primer libro de Samuel están dedicados a Saúl y a esa persecución incesante que ejerció contra David. Un enemigo duradero, un enemigo doloroso, porque era alguien de su propio pueblo y era su rey. Otro enemigo, menos conocido, pero no por eso menos dañino, es Doeg, el delator. Hay una escena en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21 y versículo 7, cuando David huye la primera vez de Saúl y va a consultar al sumo sacerdote y le va a pedir provisión también. Le va a pedir alimento, no tiene el sacerdote pan común y le va a dar el pan de la proposición, el pan sagrado. Y toda esa escena en la que David está recibiendo el apoyo, el ministerio del sacerdote, tiene un testigo que David no sabe que está allí. Versículo 7. Estaba allí aquel día detenido delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Este hombre vio dónde estaba David y, sin que David lo supiera, fue después a decirle a Saúl dónde estaba David y cómo el sacerdote le había ayudado. Y eso desencadenó una matanza, porque Saúl envió a matar al sacerdote y a todos los sacerdotes porque habían ayudado a David. Y también pudo ponerse tras la pista de David, porque este hombre, Doeg, le había delatado. Un enemigo que le hizo mucho daño. De hecho, el Salmo 52 está escrito a consecuencia de esta delación que Doeg hizo. Otro enemigo, este es momentáneo, pero también lo es Nabal. Tenemos ahí su relato en el capítulo 25. Era un hombre que tenía ganados, tenía posesiones, y David y sus hombres habían estado protegiendo a sus pastores y a sus ganados mientras estaban en el campo. Y hay un momento determinado en el que David va a pedirle algo de provisiones. Y esta es la respuesta que Nabal le da. Versículo 10. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y aquí tenemos a un hombre ingrato, a un hombre que no responde a David con el bien que él le ha hecho. Un hombre menospreciador. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Sin duda, la experiencia más dolorosa de toda la vida de David no fue la que él tuvo con Saúl, sino fue la que tuvo con su propio hijo, con Absalón. El hijo que se le rebeló, el hijo que se levantó contra él para derrocarlo del trono y para ponerse él mismo en ese lugar. Sin duda, la experiencia más amarga de todas las que tuvo que pasar David, porque ya no es un extranjero, ya no es ni siquiera uno de tu pueblo, sino que es alguien que es de tu propia familia, alguien que tú mismo has engendrado y que se convierte en tu enemigo más implacable, que quiere no solamente arrebatarte el trono, sino que quiere también eliminarte físicamente. Allí lo tenemos, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15 y versículo 10. Cómo Absalón va astutamente tratando de ganarse la amistad y la confianza de la gente, tratando de hacerse cada vez con mayor, más influencia sobre la gente, hasta que llega un momento en el que da un golpe de efecto, un golpe de estado contra su propio padre. Versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y esa era la señal entonces bajo la cual él sería entronizado, y ahí su padre tiene que escapar, tiene que huir para salvar su vida, ya que su trono está perdido, por lo menos momentáneamente. Su propio hijo se ha convertido en el peor de los enemigos que nunca tuvo. Y esta escena, todo este relato de este intento de Absalón de derrocar a su padre, va a mostrar también a otros enemigos, juntamente con el hijo, que odian a David. Uno de ellos es Ahitofel. Él había sido un consejero de David. Él fue uno del círculo íntimo, de la gente que formaba parte de su gobierno. Pero cuando Absalón da el golpe, entonces este hombre Ahitofel se pasa al bando de Absalón y aconseja a su hijo lo que tiene que hacer para eliminar a su padre. Allí lo tenemos en el capítulo 16 y versículo 21. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Es un gesto aquí nada más, pero es un gesto muy importante lo que le está aconsejando. De esa forma, entonces, la mano de Absalón será fortalecida y tendrá sus seguidores, entonces, le van a apoyar todavía más mediante ese gesto. Allí tenemos, en esos momentos en los que David está escapando de la mano de su hijo, que se presenta un hombre, Simei, en el versículo 7, tirándole piedras. Decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y tenemos todo este veneno de calumnias, de difamaciones, de acusaciones vertidas sobre David por este hombre, y justamente en el momento en el que David se encuentra en el instante más bajo, en el instante más débil de su vida, cuando está huyendo de Jerusalén, subiendo la cuesta de los Olivos con unos pocos leales que están a su lado. Y es el momento que aprovecha este hombre para descargar sobre él todo su odio y todo su furor, toda esa acusación injusta que está echando. Podríamos mencionar también a otro, que una vez que Absalón es derrotado y muerto, pero todavía la herida de la división del reino está ahí bien fresca, surge alguien, capítulo 20 y versículo 1. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Cuando todavía no se ha restaurado, no se ha sanado la división que Absalón ha producido en el reino, que lo ha partido en dos, unos partidarios de Absalón y otros partidarios de David, cuando todavía no se ha recuperado la unidad del reino, porque todo está muy, muy fresco, la herida está ahí todavía abierta, surge este hombre, Seba, para tratar de ahondar en la herida y hacer que las tribus de Israel abandonen a David. Y justo antes de que venga ese cántico con el que empezamos en el capítulo 22, justo antes hay un relato también de otro gigante que quiso matar a David y que casi lo consiguió. En el capítulo 21 y versículo 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y David se cansó, entre otras cosas, porque ya no es aquel joven, lleno de vigor y de energía para la batalla, sino que ya es un hombre entrado en años y se ha cansado. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, y lo hubiera conseguido, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Y a partir de ese momento los hombres de David le dijeron: nunca más vas a salir al frente en la batalla. El último enemigo, otro gigante, otro filisteo que estuvo a punto de acabar con David. Son enemigos todos estos que hemos visto con nombre, personas específicas y personas concretas, que van desde cuando David era un muchachito hasta ya cuando era un hombre entrado en años. A lo largo de toda su vida, de toda su existencia, nunca faltaron enemigos en David. ¿Cuál fue la clave? ¿Cómo tuvo victoria David frente a todos estos enemigos? Pues el pasaje, el cántico que viene a continuación aquí en el capítulo 22, nos provee la clave. Pero vamos a ir al Salmo 18, porque el Salmo 18 es similar a lo que ahí se ha escrito. El Salmo 18, versículo 3, dice: invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David aquí no va a tener la victoria, no piensa que es su brazo, que es su fuerza, que son sus recursos el medio por el cual va a tener la victoria. Él sabe que sus enemigos son poderosos, que son numerosos, que él es uno. Pero David sabe a quién llamar, a quién invocar, ante quién plantear su causa, en qué manos dejarla. Y por eso dice: invocaré al Señor y seré salvo de mis enemigos. Así que ese es el método que él siguió. Se dio cuenta que necesitaba a alguien más poderoso y más grande que él mismo, y más poderoso y grande también que sus enemigos. Y eso solamente hay uno, que es Dios, y es a él al que acudió y al que vino. Y ahí tenemos la intervención de Dios y cómo David testifica de esa liberación. Versículo 17: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Aquí está el testimonio de victoria de David frente a sus enemigos, frente a aquel, como dice ahí, mi poderoso enemigo, los que eran más fuertes que yo. Y es porque Dios ha sido su fuerza, su escudo, su baluarte, como tantas veces él testifica aquí en los Salmos. En este mismo 18, Salmo 18, tenemos de nuevo en el versículo 37, esa victoria que es total, que es definitiva. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantase, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Ahí está la victoria total y definitiva que Dios le está dando a David. ¿Por qué tenía David tantos enemigos? ¿Por qué tiene el creyente tantos enemigos? Por una razón muy sencilla. El nombre de David está íntimamente asociado al nombre de Dios. El nombre de David va unido al nombre de Dios, y eso provoca enemigos. Eso suscita el odio de mucha gente. El hecho de que el creyente, David es prototipo del creyente en este sentido, prototipo de cada uno de nosotros. El hecho de que el creyente proclame a Dios, confiese a Dios, anuncie su palabra, eso es ya razón suficiente para que se gane enemigos, para que nos ganemos enemigos. Es decir, la experiencia de David de tener enemigos no es solamente suya, es la experiencia que va a tener todo creyente, porque hay un odio contra Dios, y ese odio contra Dios se va a verter, se va a reflejar contra aquellos que proclaman a Dios, que testifican de Dios y que anuncian su palabra. Unos enemigos son invisibles y otros son visibles. Pero lo cierto es que el creyente, todo creyente, tiene enemigos. Tenemos enemigos. Hay gente que nos aborrece. ¿Sí? Hay gente que les gustaría que la iglesia desapareciera, que la palabra de Dios fuera borrada de la faz del mapa, que el testimonio cristiano no tuviera ninguna relevancia y no tuviera ningún foro donde estuviera presente. Los cristianos tenemos enemigos. La iglesia tiene enemigos. De hecho, este es uno de los temas del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vemos cómo a lo largo de ese libro van surgiendo enemigos de los planes de Dios y de sus planes, y también del pueblo de Dios. En el capítulo 12 tenemos la aparición del dragón, una fiera, un monstruo horrible. Es la personificación de Satanás, que busca destruir al pueblo de Dios. En el capítulo 13 tenemos el surgimiento de la bestia y del falso profeta. Los poderes políticos y religiosos de este mundo, opuestos, hostiles a los planes de Dios, enemigos del pueblo de Dios, que quieren acabar con él. En el capítulo 17 tenemos la aparición de la gran ramera. Representa al mundo con todo su poder de seducción para tratar de arrastrar a todos, incluidos también al pueblo de Dios. En el capítulo 18 tenemos la aparición de Babilonia, el mundo con todo su brillo, su poder económico y su atracción material. Todas estas fuerzas están allí. En el libro de Apocalipsis son los enemigos que el pueblo de Dios tiene a lo largo de su caminar por esta vida. Pero de la misma manera que David tuvo, encontró la clave para tener victoria, invocaré al Señor y seré salvo de mis enemigos. Aquí también en este libro de Apocalipsis se nos da la clave para que nosotros tengamos la victoria. Ahora, capítulo 12 de Apocalipsis y versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La sangre del Cordero, esa sangre expiatoria, esa sangre perdonadora, por la cual, aunque el enemigo pueda acusarnos, estamos justificados delante de Dios y defendidos por Él. La palabra del testimonio de ellos. El no callar, sino el alzar la voz, el proclamar, el seguir proclamando la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio, a pesar de las amenazas. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El estar dispuesto a dar la vida, entregar la vida, si es necesario, por causa del Evangelio. Esa es la clave para tener la victoria sobre nuestros enemigos. Y la gran enseñanza que tenemos aquí en este libro de Apocalipsis es que finalmente esos enemigos serán derrotados. Esos enemigos serán vencidos para siempre. Allí lo tenemos en el capítulo 20 y versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que esos adversarios que han estado tratando de destruir al creyente, al pueblo de Dios, son aquí juzgados y castigados para siempre, son vencidos. Y en la Nueva Jerusalén no hay enemigos. No los hay. No hay sitio para ellos. No hay cabida allí. Como dice el capítulo 22 y versículo 5, no habrá allí más noche. La noche es el escenario donde el enemigo se mueve. La oscuridad es el panorama donde el enemigo tiene ayuda. Pero aquí ya no hay más noche, ya no hay más enemigos. No tienen necesidad de luz de lámpara, es decir, de luz artificial, ni de luz del sol, es decir, de luz natural. Porque Dios, el sol, el Señor, los iluminará. La verdadera fuente de luz, la luz espiritual. No hay sitio, no hay cabida ya para los enemigos en la Nueva Jerusalén. Cristiano, tienes enemigos. No te extrañes de ello. Más bien lo sorprendente sería que no los tuviéramos. Eso sería lo raro. Si no los tuviéramos, entonces tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es nuestro estado? ¿Cuál es nuestra verdadera posición? Pero si somos cristianos, si somos hijos de Dios, automáticamente hay enemigos contra nosotros. Pero recuerda a David, recuerda la experiencia de David, la experiencia de Pablo, la experiencia de Jesús y la experiencia de cada creyente a lo largo de toda la historia. Que el Señor nos ayude en este comienzo de año para tomar conciencia de esta realidad y podamos acudir delante de Dios para que Él nos dé la fuerza y la victoria. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, que aún reconociendo nuestra debilidad humana, Señor, nuestro poco poder, y que frente a las fuerzas tan grandes que se mueven hoy en día, nada somos y nada podemos. Sin embargo, al mismo tiempo también reconocemos y confesamos que te tenemos a ti, el grande y el poderoso, el fuerte de Jacob. Bendito sea tu nombre, Señor, que en ti podemos, como dice la palabra, adiestrar nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra, para librar toda esa contienda y para salir victoriosos en la misma. Ayúdanos, Señor, especialmente en esos momentos de debilidad que pasamos todos, para que tú estés a nuestro lado, para levantarnos y para fortalecernos. En el nombre de Jesús. Amén.